¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados del verano. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
Motor Competición con Jesús Poveda.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos a una semana justa de arrancar la temporada 2020 de Fórmula 1. Justo a esta hora, pero el próximo domingo ya estaremos viendo llegar a los pilotos al Red Bull Ring de Austria para la primera de las dos citas que vamos a ver en ese mismo escenario y que arrancará con el calendario de por fin de la temporada del Gran Circo. Precisamente todo mientras escuchamos en Mugello que puede albergar por primera vez una carrera de Fórmula 1. Apuntan a que Ferrari presiona para correr su gran premio número 1000 en su casa. Lo dice Ian Parks, el compañero que cubre la Fórmula 1 para el New York Times. Ya sabes, lo publica la prensa italiana, tanto Fernando Alonso como Sebastian Vettel están luchando por un asiento en la Fórmula 1, en Aston Martin en este caso. A ver cómo queda esa pelea que, bueno, tendrá su resolución en algún momento. Además, hoy lees en Marca la entrevista de nuestro compañero Marco Canseco a Pedro Martínez de la Rosa, expiloto de Fórmula 1. Buen conocedor de Ferrari, no en vano, fue piloto probador en el Cavallino Rampante y además de gran amigo de Carlos Sainz. Precisamente sobre eso, de la Rosa.
Ferrari tiene un coche campeón del mundo, tendrá posibilidades, por supuestísimo. O sea, no lo dudo, de eso no lo dudo. A mí lo único que no sé cuándo Ferrari estará en una posición de luchar con Mercedes. Esa es la gran incógnita. Yeah. Lo estará. El problema es, este año no, el año que viene no lo sé.
El camino de Carlos Sainz está llegando a su punto más alto hasta el momento. Para 2021 continuará su carrera en la Fórmula 1, pero vestido de rojo, y podrá luchar al menos por ganar carreras y optar al título mundial.
Pero a mí es lo que me gusta de la decisión, o sea, de Carlos, que ha demostrado tener mucha personalidad. O sea, cuando decide irse del paraguas de Red Bull, parecía como que era hacerse el arajiri, ¿no? Porque estabas bajo el paraguas de Red Bull, te ibas a no estar protegido. Y ha acabado en Ferrari saliendo de Red Bull, que es algo increíble.
Queda algo más para reiniciar el campeonato de MotoGP en una semana en la que las motos han estado rodando en Misano. Aunque lo han estado haciendo tan solo cuatro escuderías en sus entrenamientos privados, KTM, Ducati, Aprilia y Suzuki. Precisamente, la naranja mecánica de KTM ya ha confirmado a sus cuatro pilotos oficiales para 2021. Y ninguno de ellos es Paul Espargaró. Eso, además de las informaciones que apuntan a su llegada a HRC, dan un producto blanco y en jarra. Y mientras siguen las especulaciones al respecto de la vuelta de Jorge Lorenzo, le escuchamos esta semana en una conversación emitida en MotoGP.com. El mallorquín se deja querer.
The opportunity or the call to win the championship, right?
Si llega la oportunidad de ganar un campeonato de nuevo, al menos lo escucharé y lo estudiaré, porque lo que me hace estar motivado y levantarme todos los días es ganar. Si tengo la oportunidad, al menos lo estudiaré, porque creo que con 33 años aún soy capaz de correr para ganar si tengo las herramientas adecuadas. De momento no voy a estudiar nada porque la llamada no ha llegado, pero si pasa lo escucharé, porque de momento solo hay dos posibilidades de ganar para mí. Por un lado, Yamaha, que ya ha firmado a sus cuatro pilotos, y por otro, Ducati. No hay más oportunidades. Eran las palabras que traducíamos en este momento de Jorge Lorenzo ahí en MotoGP.com. Y precisamente por eso, quiero recuperar unas palabras de Agostini, el hombre más laureado de todos los tiempos sobre dos ruedas, en T4 hace unos días, aquí en Radio Marca. Le gustaría volver a ver a Jorge en Ducati.
Difícil, muy difícil. Porque yo pienso que que la Ducati va a firmar el contrato con Dovizioso, pienso.
Hoy lo vamos a comentar todo con Carlos Checa, nuestro campeón del mundo de Superbikes y comentarista en DAZN. Nosotros, con la realización técnica de Adrián Portollano, en Marca Motor Competición, abrimos gas.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Venga, vamos allá. Ya está sonando la sintonía del Mundial de MotoGP. Estamos deseando que arranque, ya lo sabes, el día 19 de julio en nuestro circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y ya tengo por ahí a Carlos Checa, que es uno de nuestros pilotos españoles más queridos, ya lo sabéis todos, campeón del mundo del Mundial de Superbikes, de las derivadas de la serie, ni más ni menos. Y hoy pues tenemos también a Carlos narrando, o mejor dicho, comentando el Mundial de MotoGP en DAZN, con nuestro Ernest Riveras, que también se ha pasado por aquí en alguna ocasión. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el confinamiento, que no hemos hablado desde entonces?
Bueno, la verdad es que yo creo para todos ha sido algo de película, ¿no? De película dramática.
Ya te digo.
De terror casi, ¿no? Pero bueno, después de cuando asimilas un poco la situación y eso es cuando te metes una hostia, ¿no? Que quedas un poco aturdido. Y sí. Después empiezas a recuperar la conciencia y dices, hostia, pues mira, es una nueva realidad, ¿no? Y la verdad es que bueno, nada, al final yo creo que todo el mundo se ha intentado adaptar un poco a la situación en casa y quedándote en casa porque las informaciones también eran cruzadas y sí. No entenderás nada y dices, bueno, pues si lo hay que hacer es esto, pues nada, acatar las órdenes y nada, lo principal es la salud, ¿no? Preocupados por la familia y las preocupaciones de cada uno, pero bueno, pues yo no puedo quejarme, he estado bastante bien y este confinamiento, pues bueno, también pues nos ha traído cosas buenas que la hemos, yo creo que hemos aprovechado bastante bien, ¿no? Pero en fin, mejor. Mejor que no nos vuelvan a encerrar.
Yo también lo prefiero,
mucho mejor.
Yo también lo prefiero. Oye, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Os han dicho ya si vais a ir a los circuitos? ¿Vais a estar en Jerez en la primera carrera y en DAZN? ¿Lo vais a hacer desde el estudio central?
Va a ser todo desde el estudio. En este momento hay un protocolo bastante estricto para poder hacer las carreras. Y nosotros, por supuesto, pues vamos a estar desde Barcelona en estudio y esta es la previsión. Si la cosa se solucionara en el sentido de que, no sé, apareciera una vacuna
que ya será difícil.
Que erradicara bastante el virus y se empieza a abrir un poco la situación en el sentido de que empieza a ir el público y empieza a poder ir más gente a los circuitos, es probable que esto se pudiera ir, ¿no? Pero lo veo, esa posibilidad la veo muy remota. Y en principio lo que nos han comentado es que se va a hacer todo desde el estudio y se queda ahí un paréntesis abierto para esa posibilidad con unas cuantas carreras que están ahí stand-by de fuera y por supuesto pues también que nosotros podamos ir, ¿no? Pero ya te digo, eso es algo que está ahí en latente, pero bueno, que puede ser que se active, pero hasta de aquí 2, 3, 4 meses o al menos 2, 3 meses no lo vamos a saber.
Va a ser raro, va a ser diferente. A mí, que ya lo he dicho muchas veces en esta sintonía, fuera de las carreras de España nos toca hacerlo desde el estudio central. Raro, diferente, no diré peor. Sí que es cierto que no estás en la pomada, ¿no? No puedes bajar en un momento dado a preguntar alguna duda. Pero bueno, va a ser diferente, más cómodo. Eso sí, vas y vienes a casa y no tienes que viajar. Pero bueno, ahí te vamos a estar viendo y ahí te vamos a estar escuchando con Ernest Riveras y con todo el equipazo de DAZN retransmitiendo el Mundial de MotoGP. Hay muchas cosas sobre la mesa. y prácticamente todas son para 2021, porque en 2020 ya tenemos todo el pescado vendido, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que se va a correr, cuándo se va a correr, dónde se va a correr, las dos citas en algunos de los circuitos. La mayoría de los trazados van a ser españoles. Más de la mitad de todas las carreras que vamos a tener en el calendario son en trazados españoles. Ahora te preguntaré al respecto, pero tenemos varias marcas que están siendo noticia. Tres, de hecho, y tú creo que has estado en dos, tanto en Honda, no HRC, pero sí en el LCR, como en Ducati. Voy a empezar por lo de Honda y por lo de KTM, que es donde no has estado, porque ya tiene a todos sus pilotos oficiales y satélite confirmados. Ya tenemos a Brad Binder oficial y a Miguel Oliveira también en el KTM, en el equipo oficial, y en el Tech Trua, que es un equipo por el que tú también has pasado, pero si no recuerdo mal, estaba Yamaha en ese momento. Iker Lecuona, el español, que se va a quedar al final la temporada completa, y Danilo Petrucci, que ha hecho un movimiento ahí un poco extraño desde Ducati y en vuelo directo precisamente hasta la marca de la naranja mecánica. Y esto quiere decir que Paul se queda fuera para 2021, Carlos.
Sí, bueno, lo de Petrucci era algo previsible, ¿no? Es como es estar con alguien pero no sentirte querido, ¿no? No lo voy a decir en ese término, pero sí que a Petrucci se le ha cuestionado más de una ocasión. Y bueno, y la verdad es que él en Ducati, pues, él era consciente de que tenía es como tener la espada de Damocles, ¿no? Ahí encima, y dices, bueno, la que cometa dos errores es que te la clavan, ¿no? Y esta era un poco la situación de Petrucci en Ducati, es así, ¿no? Yo creo que cuando ganó en Mugello esto se cambió bastante, pero a partir de ahí una serie de resultados no muy buenos, pues ya Ducati tomó la decisión de yo creo, tenían claro que a la que se terminaba el contrato no iban a renovarle, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, Petrucci ha tenido su oportunidad, ¿no? Y yo creo que él ha sabido aprovechar muy bien, ha trabajado muy bien, ha hecho un trabajo enorme con esa moto en el equipo de Pramac. Y posteriormente yo creo que hizo una temporada muy, muy buena, sobre todo ganando en Mugello el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que para la KTM está bien, porque es un piloto que tiene mucha experiencia, es un piloto que trabaja muy bien. Y pueden hacer crecer la moto en este aspecto, ¿no? Y además es un piloto que en carreras de mojado y en alguna carrera en concreto, pues es un piloto que puede estar en el podio y ganar como ganó en Mugello, ¿no? Con lo cual, pues, para KTM es muy buena opción.
Oye, y este movimiento deja dos aspectos libres, por decirlo de alguna manera. Por un lado, Paul, que ya no va a estar, ya no va a continuar con KTM. Y por el otro lado, el compañero de, o mejor dicho, la renovación de Andrea Dovizioso, que está por ver si se va a producir o no. Voy a tirar primero por Paul. Hablábamos hace dos semanas, no mucho más, con Giacomo Agostini, que hacía los años y siempre le llama a nuestro Vicente Ortega para felicitarle. Y nos dijo que él no entendería que bajasen a Alex Márquez de la RC213V oficial con su hermano como compañero de box sin haber corrido ni siquiera una carrera. Hay que recordar que se ha apuntado desde Italia, también Motorsport, nuestros compañeros aquí en España, bueno, pues han informado al respecto de que Paul está muy cerca. No hay nada firmado, eso a mí me consta, pero está muy cerca del box del equipo más laureado de todos los tiempos y del equipo más poderoso ahora mismo, ¿no?, en la parrilla. ¿Tú lo entenderías que dejasen a Alex en el LCR?
Bueno, yo lo que está claro es que si Paul se va de KTM es porque tenía algo ya.
Correcto.
Vale, entonces esto, primer punto. Segundo, me sorprende bastante, porque es que Alex no es que lo bajen, es que ni se ha subido casi. Entonces, no sé, habría que hablar con Mark también, ¿no? Porque yo creo que Honda está haciendo todo y más para tener a Mark contento. Con lo cual, pues no sé, yo creo que todo pasa por el LCR y Honda y a ver cómo lo combinan, ¿no?
O sea, ¿tú lo ves a lo mejor como una tercera moto oficial, pero en otra estructura?
Yo lo que veo es que esto, si se hubiera hecho desde el principio, Alex Márquez va directamente al ECR, lo puedo entender. Pero que vaya a la moto oficial y que se abra una posibilidad de que el año que viene vaya al ECR, o que Paul Espargaró vaya al ECR con una moto buena, esto lo vería más normal, ¿no? Pero no lo sé. La verdad es que, claro, había que hablar con cada uno de ellos y entender un poco la situación, ¿no? Yo lo que sí que veo un poco no me sorprende un poco que un piloto que lo acaban de fichar, que ya lo estén echando, vale, que es un año especial y lo del COVID pues ha cambiado todo, ¿no? Pero que, cuando aún no se ha hecho ni una carrera y ya lo estén desmontando, pues esto no se entiende mucho, ¿no? Yo creo que Alex se ha ganado el sitio, y no es ni mucho menos por ser el hermano de Marc, pero sí que creo que también a Marc es una situación que les puede beneficiar, ¿no? O en algunos aspectos, ¿no? No sé, no, porque qué sé, tener a tu hermano al lado pues está muy bien, ¿no? En este sentido, pero no, ya te digo, aquí no me puedo pronunciar en este aspecto porque no entiendo mucho la maniobra y que se ha hecho en este momento y pero ya te digo, no sé qué combinación hay ahí, porque entiendo claro. Que Marc al final ha firmado por 4 años.
Eso es.
Honda no va a hacer nada que
le enfade, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que le disguste.
Entiendo, y en este aspecto pues yo creo que algo hay por ahí, alguna combinación habrá. ¿Para qué?
Claro, es que igual era una variable, ¿no? Es decir, recordemos que si echamos la vista atrás, primeros test de Valencia, si no recuerdo mal, justo después de la última carrera de 2019, se oficializa el fichaje de Alex Márquez por el HRC y después ya se oficializa el contrato de 4 años, ni más ni menos, el más largo de los últimos tiempos, no me atrevería a decir de la historia, de Marc por el equipo de Honda oficial. Quiero decir, es que igual es una variable el decir, vale, mi hermano viene y yo firmo. Mi hermano no viene y a lo mejor la firma se retrasa o me voy al box ese rojo que hay allí y escucho lo que me quieran decir.
No, eso ya no lo creo. Yo creo que Marc, quien sea...
Él siempre ha dicho que no.
Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Yo creo que él está mirando su futuro, ambiciona, creo que tiene muy claro lo que quiere conseguir y bueno, ya lo ha dejado claro en lo que ha conseguido, ¿no? Y en este aspecto yo creo que él tiene un drive mental y va por él. Y bueno, pues evidentemente pues está ahí el hermano, pues que creo que él no se va a meter hasta cierto punto, ¿no? Pero está claro que pues que es su hermano y como hermano pues yo creo que está encantado de que le vayan bien las cosas y le va a ayudar para que le vayan lo mejor posible, ¿no? Entonces, ahora tiene un escenario que está al lado y probablemente, pues no sé, igual cree que a lo mejor ese, o se puede pensar que ese escenario no sea el más propicio, pero ya te digo, eso sería cuestión de preguntárselo a él y después hablar con Alex también, ¿no? Porque Alex, está claro que él también, pues, tendría que decir un poco de lo que opina al respecto, ¿no?
Desde luego.
Pero en este aspecto, ya te digo, no sé, tampoco entiendo que haya firmado 4 años, ¿no? Yo creo que un contrato para mí muy largo, pero no se puede decir que Marc haga cosas y no estén bien, todo lo contrario, ¿no?
Desde luego.
Lo que ha hecho hasta el momento está acertado y no se puede decir nada, pero sí que para mí 4 años es mucho tiempo, sobre todo cuando uno está ganando y es el mejor en absoluto y está claro que cada año va a poder decidir ir a donde quiera, ¿no? Entonces, bueno, no te puede decir que 1 o 2 años pues esté mal, al contrario. Pero sí que es cierto que cada vez que vas cambiando de contrato y, claro, es que no ha empezado el campeonato, mira este año, ¿no? Y ya se está hablando del año que viene, ya han hecho cambios. Esto sí que entorpece un poco, ¿no?, a nivel mental y a nivel deportivo. Entonces, cuando tú dices, hostia, no, ahora sí que 4 años voy a tener un tema deportivo en mi cabeza y me voy a olvidar de ello y solo me voy a centrar en mi rendimiento y tal. También es una muy buena opción, ¿eh? Yo creo que él, con que tiene muy claro que quiere conseguir una serie de resultados, está claro que él ha decidido conseguirlos con este equipo y con Honda y con sus patrocinadores. Y bueno, y esto pues yo creo que le va a dejar una vía libre mental para poderse concentrar más que nunca en este tiempo para poder alcanzar sus logros, ¿no? Que seguramente pues es volver a repetir mundial cada año.
Y luego está lo de Pol Espargaró, que tampoco hace falta extenderse mucho, pero lo cierto es que ya le ha llegado una oportunidad que se merece. Es uno de los que luchó por un mundial con Marc Márquez, que eso no lo puede decir todo el mundo. Hay muy pocos que lo han hecho de momento. Me atrevería a decir que él, Pol Espargaró, Andrea Dovizioso y pocos más, porque no ha dado, y Jorge Lorenzo, y ya no está Jorge Lorenzo, no ha dado lugar a mucho más. Había pasado desapercibido el bueno de Paul en los últimos años, sufriendo lo indecible con la KTM en la parrilla de MotoGP, y quizá había estado alejado de los focos y de los titulares, pero le ha llegado el momento a Paul Espargaró. Lo que no sé es si le ha llegado el momento definitivo a Jorge Lorenzo, que parece, y esta es la última pata que quería sacar yo del banco de esta conversación, que parece que se deja querer, Carlos, por Ducati. Tú has estado en Ducati y un poco, he estado un poco repasando cómo fue aquella temporada, creo que fue 2010, si no recuerdo mal, en Ducati. Y te pasó un poco como a Jorge, ¿no? Que empezaste ahí renqueante, no acababas de encontrarle el tino a aquella Ducati y al final conseguiste buenos resultados, ¿no? Incluso en el top 10 en las últimas carreras. En el caso de Jorge llegó incluso a conseguir victorias, pero fue un poco similar, ¿no? Y ahora Jorge parece que quiere volver.
Sí, bueno, fue una situación un poco diferente, ¿no? Yo la verdad es que fue una lástima que no continuáramos, porque empezamos el 2005 cambiando de neumáticos a Bridgestone, tuvimos que desarrollarlos. El tema de electrónica, de ir con cable a ir con el gas electrónico. La moto no había conseguido ningún buen resultado, un podium esporádico, un tercero el año anterior. Hicimos un trabajo buenísimo con esas variables, ¿no? Y al final de temporada, creo las últimas 6 carreras, fui el tercer piloto con más puntos, ¿no? Consiguiendo varios podios. Con lo cual, pues, yo qué sé, yo creo que habíamos construido un año y tuvimos algunas carreras pues que no tuvimos buenos resultados, pero también un poco es el precio al desarrollo, ¿no? A toda esa evolución que tuvimos. Y ahí yo creo que se precipitaron un poco, pero bueno, ellos ya han reconocido en otros momentos. Y yo creo que, bueno, hubiéramos tenido un gran año el año siguiente, ¿no? Pero bueno, eso ya es agua pasada. Ya
fíjate,
está, ¿no?
Si dice esto Jorge Lorenzo, o sea, podría ser perfectamente, ¿eh?
Entonces, lo de Jorge, bueno, yo creo que es otra situación, ¿no? Porque sí que es cierto que el primer año no fue nada bueno. El piloto, su compañero de equipo, que era Andrea, pues estaba haciendo mucho mejor y él no estaba a la altura que se le esperaba, ¿no? Claro, a mí cuando me ficharon era una otra situación. Me ficharon para hacer un trabajo, una evolución, un desarrollo, hacer buenos resultados. A Jorge lo ficharon para ganar, ¿no?
Sí.
Y está claro que de ganar a donde estaba él es que a veces es la última Ducati. Y algo no cuajaba allí, ¿no? Después el año siguiente, el segundo año, pues empezó una bien, otra mal, pero no acaban de conseguir buenos resultados. Y está claro que Ducati al final tuvo que tomar la decisión, porque tampoco era un piloto lo más económico, ¿no?
Desde luego.
Una situación muy complicada, ¿no? El tema es que nadie se esperaba que una vez prescindieran de él empezara a ganar carreras. Y esto, pues bueno, está claro que nadie lo suponía, ¿no? No sé, yo creo que esta es otra historia, ¿no? Lo que sí que está claro es que sí que he oído también cosas de que parece que se están acercando. Uh-huh. Y es posible, pues, que no sé, que podamos, que a lo mejor Jorge pueda volver el año que viene en Ducati. Es una opción.
¿A ti te gustaría o no? Porque ya se ha ido, sería un poco raro, ¿no? Haría un Jordan.
Bueno, a mí me gustaría, y creo que la afición y el campeonato lo necesita, que Márquez tenga rivales de peso, tenga rivales serios y le puedan disputar el Mundial y probablemente, pues a lo mejor, deje de ganar uno, ¿no? No es bueno para un campeonato que gane siempre el mismo, ¿no? Y yo me aprecio muchísimo a Márquez y a todos, ¿no? Pero ahora, hablando desde fuera, es muy interesante de que haya algún contrincante, ¿no? Que si Jorge va a ser un contrincante para Marc Márquez en Ducati, no, tampoco lo sé. Ha hecho algunas carreras muy buenas, ha podido ganar, pero de cara al campeonato hay un verano para lo que hizo en Ducati, ¿no? Sí que está claro que, bueno, que Jorge en su mejor momento, en un estado bueno de él, es capaz de plantarle cara a Marc y poderlo ganar. Esto ya lo ha hecho, lo ha demostrado, y si es capaz de volverlo a hacer ahora, después de parar bastante tiempo, de retirarse. Normalmente las vueltas de un piloto que ya se ha retirado nunca son buenas. No conozco ninguna historia de alguien que se ha retirado, ha vuelto y ha vuelto a ganar, ¿no? Y más ahora al nivel que hay ahora que está poniendo Marc Márquez. Entonces, yo creo que estaría muy bien para el campeonato, pero sobre todo deseo y espero que, si esto es así, pues que Jorge pueda volver en su mejor momento, con la concentración máxima en la pista, en las carreras, en la competición. Y si es así, pues sí, estaría encantado de que pudiera volver.
El 19, las carreras. La primera del año en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y allí vamos a estar nosotros, bueno, allí no, os lo vamos a contar desde aquí porque no podemos ir. Desde el estudio central te lo van a contar en Dazón, Carlos Checa y todo el equipazo de Dazón. Así que, Carlos, muchísimas gracias y un abrazo.
Pues nada, ahí estaremos. Un abrazo a vosotros. Chao.
Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Precisamente sobre Jorge y su posible vuelta, hoy cierra nuestro Alex López Rey, compañero de la revista Motorbike Magazine. Ya te contamos durante el Marca Motor competición del jueves que Jorge Lorenzo se ha ofrecido a Ducati para volver a ganar con la moto con la que ya consiguió varias victorias. ¿Merece la pena el ofrecimiento de Lorenzo a Ducati? ¿Se está arrastrando? Alex, cierra tu amigo.
Con el paso de los meses, la verdad es que para mí cada vez parece más evidente que la retirada de Jorge Lorenzo fue básicamente un puente para salir de inmediato del calvario de Honda sin tener que aguantar esa segunda temporada. Y al mismo tiempo, pues mantener viva la remota posibilidad de poder aferrarse a un nuevo barco, un nuevo proyecto a partir de 2021. Lo demostró con ese primer paso, que fue fichar de inmediato por Yamaha como probador, e incluso oficializar que haría un wildcard en Montmeló, algo que desafortunadamente pues no ha podido ser, pero desde luego que en todos estos meses Jorge siempre ha dejado la puerta abierta, aunque sea muy poco, a volver a MotoGP. Se ha dejado querer y ha dejado también claro que con un proyecto ganador o competitivo delante estudiarían seriamente la posibilidad de retornar a la parrilla de la categoría reina. Yo la verdad es que veo bastante lógico que todo un pentacampeón del mundo como él quiera darse la oportunidad de volver y de volver a cerrar su carrera deportiva, pero con mucho mejor sabor de boca que como lo hizo el año pasado, porque creo que ese 2019, ese desastroso año con Honda, es la gran espina que le queda a Jorge Lorenzo en su carrera deportiva y pienso que le gustaría tener la oportunidad de quitársela. Al mismo tiempo, creo que ni tiene que demostrar nada a nadie, ni que es seguro que un regreso a Ducati le asegure resultados, y me explico. Precisamente hoy, 28 de junio, se cumple un año de ese grave accidente que sufrió en Assen, que unido al que había tenido en Montmeló unas semanas antes, pues creo que ahí se apagó la chispa de Jorge Lorenzo. Ya a partir de entonces no rindió en ningún momento hasta noviembre, y una vez se retiró, pues ha empezado a disfrutar de una vida completamente diferente y a disfrutar de la vida realmente, como no había podido hacer nunca desde que era piloto profesional. Entonces, bueno, de esa renovación de Dovizioso o no renovación dependerá una posible llamada de Ducati para que Jorge regrese, pero lo que no tengo tan claro es si después de más de un año sin chispa Jorge volvería como un campeón o como un gran piloto. Yo me inclino más por lo segundo, pero me encantaría equivocarme. aunque no confío en que vuelva a pasar, la verdad es que volver a ver a Lorenzo peleando por un título o peleando por victorias sería un regalo. Veremos qué pasa, porque este mercado está pintando mucho más interesante incluso de lo que nos esperaba.